bandas con grandes artistas que participaban de varios proyectos y que se aunaron, se juntaron en Super Trump. Iremos a la pausa, van a ser las 4 de la mañana. Vienen las noticias, ya volvemos. No te vayas.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Déjate sorprender. Descubre contenidos únicos en BioBio TV y en todas nuestras plataformas digitales.
BioBio, la radio, cobertura total.
Siempre pasa algo y te lo contamos a tiempo. En BioBio, una nueva hora. 4 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias acá ahora en El Informador. El oficialismo acusó al expresidente Gabriel Boric de ser el responsable del aumento de la morosidad del CAE al prometer que condonaría la deuda. Cristóbal López con el informe.
Pugna política desatada entre el oficialismo y la oposición por el crédito con aval del Estado. El anuncio del gobierno de ir a cobrarles a los deudores que perciban sueldos mensuales por sobre el millón y medio de pesos revivió el debate en torno al beneficio. En la oposición han mostrado su molestia por la decisión de quitarle el piso al proyecto de financiamiento público para la educación superior, o FES, el cual se veía como una alternativa al fin del CAE, luego que el gobierno Boric no cumpliera con la promesa de campaña de condonarlo. Esto fue criticado por la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider. Desde el mismo partido, el senador Diego Ibáñez se mostró en contra de perseguir a la clase trabajadora.
Precisamente por eso presentamos el proyecto del FES con un plan de condonación,
haciendo que la clase media pague, pero al mismo tiempo proponiendo que los grandes empresarios paguen menos impuestos.
El oficialismo, por otro lado, se ha mostrado de acuerdo con la iniciativa del gobierno, esto bajo la consigna que los préstamos deben pagarse. El diputado republicano Luis Fernando Sánchez responsabilizó a las promesas de campañas del expresidente Gabriel Boric por el aumento de la morosidad.
Yo creo que el gran responsable es el expresidente Gabriel Boric, que por medio de sus propuestas, que él dijo que iba a condonar el CAE sin restricciones, le dio la impresión a muchos compatriotas de que podían dejar de pagar y aquí no iba a pasar nada.
Polémica desatada con fuertes cruces de declaraciones entre oficialismo y oposición, todo con la misma interrogante presente: ¿qué pasará en el futuro con el CAE?
La salida del superintendente de Educación Superior activó a la oposición, que se articuló para exigir explicaciones al gobierno de José Antonio Kast en medio del caso que involucra a la Universidad San Sebastián. Los detalles con Francisca Cárez.
La salida del superintendente de Educación, José Miguel Salazar, sigue generando efectos políticos y comienza a consolidarse como uno de los primeros focos de tensión entre el gobierno de José Antonio Kast y la nueva oposición. Una decisión del Ejecutivo adoptada bajo el argumento de pérdida de confianza que se produce en un momento especialmente sensible, a solo horas de que la superintendencia avanzara en la resolución de la investigación contra la Universidad San Sebastián. Se trata de una indagatoria que se extendió por más de un año y que detectó posibles irregularidades en pagos de altos sueldos y contrataciones fuera de la norma, en un caso que involucra figuras como Marcela Cubillos, Arturo Esquella y el exfiscal Manuel Guerra, hoy en prisión preventiva en el marco del caso Hermosilla. En esa línea, la diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, sostuvo que el gobierno debe explicar por qué se remueve al superintendente en medio de una investigación que involucra personas vinculadas a su sector.
Creemos que es importante, sobre todo por el respeto a la institucionalidad, que se pueda esclarecer cuáles fueron los motivos para aquella remoción.
Desde el Ministerio de Educación reiteraron que la solicitud de renuncia se enmarca en el proceso de instalación de este nuevo gobierno. Descartaron además cualquier tipo de intervención en la investigación, que aseguran seguirá su curso conforme a la institucionalidad vigente.
Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que Teherán está dispuesto a facilitar el paso de buques japoneses por el estrecho de Hormuz, clave para el comercio energético global, y que el país persa obstruye en el contexto de la guerra, según ha recogido este sábado la agencia de noticias Kyodo. Araghchi dijo el viernes en una entrevista telefónica con la agencia nipona que Irán no ha cerrado esta estratégica vía, pero que ha impuesto restricciones a los buques de países implicados en los ataques contra la República Islámica, y que el país persa está preparado para garantizar un paso seguro a naciones como Japón, que dependen un 90% del petróleo procedente de Oriente Medio, si se coordinan con Teherán. La entrevista fue posteriormente compartida por Araxi en su canal oficial de Telegram. La cuestión de la navegación de buques japoneses en el estrecho de Hormuz fue abordada en recientes conversaciones de Araxi con el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, dijo a Kyodo, el canciller iraní, que señaló que las discusiones continúan, pero que no pueden revelarse los detalles. 4:05 a.m. hasta ahora en la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país. 21 grados de temperatura, está despejado con intervalos nubosos y una humedad del 86% de Santiago. 9 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 100%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Arranca con todo la Copa de la Liga en Bio Bio Deportes. Hoy, desde las 6:00 p.m. en Estadio Monumental, recibe el nuevo certamen chileno en un duelo de alto nivel. Colo, Colo, Coquimbo. Mañana arrancamos a las 2:00 p.m. con un aperitivo español. El equipo de Manuel Pellegrini pelea por llegar a la Champions. Betis, Athletic de Bilbao. Y cerramos en el Claro Arena, donde la UC quiere reencontrarse con los triunfos en su estadio. ¡No te pierdas! Universidad Católica, Universidad de Concepción. Un fin de semana lleno de emociones y pasión, con el mejor estilo de Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve en nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Estamos disfrutando la música de Supertramp, esta gran banda con la que vamos a iniciar este trasnoche de la radio, más bien este especial del trasnoche de la radio. La fundación de Supertramp es uno de los clásicos o de los casos más curiosos de la historia del rock, ya que nació de una suerte de mecenazgo aristocrático. En 1969, Rick Davies, un músico con una sólida formación en el blues y el jazz, se encontraba liderando una banda llamada The Joint. Stanley Missy Gaze, un millonario holandés que admiraba el talento de Davis, le ofreció apoyo financiero ilimitado para que formara su propio proyecto con total libertad creativa. Tras colocar el ya legendario anuncio de Melody Maker, Davis seleccionó a Roger Hodgson, cuya sensibilidad pop y voz de contratenor contrastaban perfectamente con el estilo más rudo y terrenal de Davis. En sus primeros dos álbumes, el homónimo Supertramp del 70 e Indelible Stampede del año 71, la banda exploró un rock progresivo errante con largas sesiones instrumentales y una búsqueda de identidad que aún no terminaba de cuajar. A pesar de la calidad interpretativa, el éxito comercial fue nulo, lo que lo llevó a la disolución de la formación original y al retiro del apoyo financiero de Miss Aegis, quien en un gesto de caballerosidad perdonó todas las deudas de la banda antes de marcharse. La verdadera magia ocurrió en 1973 cuando Davis y Hodgson reclutaron a los músicos que definirían su era dorada: Dougie Thompson en el bajo, Bob Sienberg en la batería y el multiinstrumentista John Helliwell en el saxofón y los vientos. Con esta alineación, la banda se aisló en una granja en Somerset para ensayar durante meses. El resultado fue Crime of the Century del año 74, un álbum que la crítica especializada considera una obra maestra de la producción, donde aparece el uso del piano eléctrico, el Bud Lirzer, con efectos de trémolo, que se convertiría en la firma sonora de la banda. El álbum no solo fue un éxito en las listas, sino que estableció la dinámica compositiva del grupo. A este éxito le siguieron Crisis, What Crisis, del año 1975, y Even in the Quietest Moment, del 77. Este último trabajo grabado en las montañas de Colorado. En esta etapa, la banda logró equilibrar la complejidad del rock progresivo con la accesibilidad del pop melódico. Es en este periodo donde nació Give a Little Bit, una canción que demostró la capacidad de Hodgson para escribir himnos universales, mientras que Davis mantenía el equilibrio con piezas más oscuras y complejas como Fool's Overture. Luego la banda se mudó a California, un cambio de escenario que influiría directamente en su siguiente y gran paso. Ahí tendríamos que hablar de 1979 y Breakfast in America, un álbum que se convirtió en un fenómeno sociocultural, registrado en los Village Recorders de Los Ángeles. El disco capturó el espíritu de la época con una producción cristalina y una colección de sencillos imbatibles: The Logical Son, Goodbye Stranger y Take the Long Way Home. Canciones increíbles que aparecen en esta historia. La banda culminó tras la gira de Famous Last Words en 83. Hodgson luego anunció su salida de la banda, marcando el fin de una de las asociaciones compositivas más exitosas de la historia. Aunque Rick Davis continuó bajo el nombre de Supertramp, explorando territorios más cercanos al R&B y el jazz, en álbumes como Brother, We Are You Bound, que contó con la colaboración de David Gilmour de Pink Floyd, la ausencia de su voz y las melodías de Hodgson cambió para siempre lo que sería Supertramp. Vamos a escuchar los auditores con The Logical Song y luego Goodbye Stranger. Póngase cómodo, póngase cómoda, porque aquí comienza un nuevo especial más del Trasnoche de la Radio con Supertramp.
Watching me, but then they send me away, teach me how. always up before the dawn. And I really have enjoyed my stay, but I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne, I'm an early morning lover, and I must be moving on. Yeah. Now I believe in what you say,
Estamos disfrutando de la música de Supertramp, una de las grandes bandas de, yo diría, de todos los tiempos, ¿no? ¿Sabe quién estuvo trabajando con ella? Hernán Rojas Noguera, un testigo presencial y protagonista de la historia del rock en Los Ángeles durante los 70. Trabajó con artistas como Fleetwood Mac, Neil Diamond, Supertramp, Frank Zappa, Santana, The Band y Stevie Nicks en el prestigioso The Village Recorder. Así se llamaba el estudio. Ahí estuvo trabajando. De hecho, me comentan por interno que gran cantidad de estas bandas que, y de artistas que escuchábamos recién, que nombraba recién, Hernán Rojas fue de las personas que le dio el toque, ¿no? Sobre todo en bandas como Fleetwood Mac, le dio esa sonoridad. Bueno, estamos disfrutando de la gran música de Supertramp. Y de hecho, hablando de Hernán Rojas, estaba acá revisando, la verdadera e invaluable contribución de Hernán Rojas con Supertramp se consolida principalmente en el Famous Last World del año 82. En este álbum habría estado no solo como asistente, sino en ingeniería de grabación junto a Peter Henderson. Es decir, su labor fue fundamental en crisis técnica y humana, ya que el disco se grabó en gran parte en el estudio personal de Rick Davies, encerrados en California, y en estudios Village Recorder. ¿Qué le parece? Hay varios editores ahí que nos están mandando mensajes a través del WhatsApp. Ya los voy a estar leyendo. Estamos disfrutando de la música de Supertramp. Ahora escucharemos Give a Little Bit. Más música, más Supertramp, más del trasnoche en esta madrugada de sábado. La música de Supertramp que está hasta ahora aquí en el trasnoche de la radio. Oiga, ¿en mi dedo bajó mucho la temperatura? Ha bajado un montón. Al menos aquí en Santiago estamos con William Rebolledo prácticamente saltando con Supertramp para aminorar la baja de temperatura. De hecho, ahora en Santiago, tenemos tan solo 9 grados. Claro, con eso. ¿Se acuerda que los días anteriores a esta hora teníamos 20, 18? Bueno, ahora bajó bastante. De hecho, el día de hoy para Santiago, para que se apronte, solo se esperan 21 grados. Y la mínima será la que tenemos ahora, 9. Y el domingo, atención, Wilito, porque tendremos una mínima de 14 y una mínima de 8. Máxima de 14, mínima de 8. Va a estar muy helado. De hecho, se esperan algunas precipitaciones. En fin. Para los auditores que nos estén escuchando y recién se estén integrando a la sintonía, porque hay varios que se están levantando ahora temprano, nos pueden escribir a través del WhatsApp y yo les voy a enviar un link que creamos al inicio de este programa con varias páginas, son cerca de 6 páginas, con diferentes sitios donde usted puede revisar el pronóstico del tiempo. Es muy sencillo hacerlo, yo sé que siempre es difícil elegir alguno, pero acá tenemos la Dirección Meteorológica de Chile, Meteorred, el Servicio Noruego de Meteorología, Windy, AccuWeather y The Weather Channel de los Estados Unidos. Así que me lo pueden pedir y no hay ningún problema, yo se los envío para que ustedes puedan ir consultando cómo estará el pronóstico del tiempo para el día de hoy y para el día de mañana. Vamos a despedirnos de Supertramp con 2 temazos. El primero de ellos es Cannonball y luego Breakfast in America. Es Bio Bio la radio, es el trasnoche. Son ustedes, somos todos. La madrugada que te acompaña hasta las 6 de la mañana.
Yeah, I got used. I messed up and abused. You let me down with all your running around. Still you pretend, try to call me friend. Don't say a word, what I heard. Yeah, you've been loose, you just got no excuse. Just feel my rage, but can't you come of age? I felt it all, just like a cannonball. We'll be right back.
En el trasnoche de la radio.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Siempre estamos un paso adelante con las 43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
Thank you.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica, Punta Arenas. Contrata internet fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapin, canal 10.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora, se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez. Noticias del deporte en el trasnoche de la radio.
Su entrenador Fernando Gago, presente en las tribunas del Estadio Nacional, Universidad de Chile, Deportes La Serena, igualaron 2-2 en el inicio de la primera fecha de la Copa de la Liga. El DT interino de los azules, John Valladares, analizó la igualdad ante el conjunto papayero.
El partido fue, creo que los primeros minutos nuestros fueron muy buenos, encontrando espacio, sabíamos lo que íbamos a enfrentar, lo habíamos visto en nuestro análisis y teniendo mucho control de juego. Creo que cuando hacemos el gol, perdimos esa tranquilidad, perdimos esa rotación rápida y nos fuimos enredando en el juego que ellos propusieron, que era tratar de cerrar líneas de pase y obviamente generar una presión alta, en donde nosotros creo que nos costó tomar buenas decisiones, que es parte de la lluvia, a la cancha y ellos entraron en partido.
En este mismo torneo, hoy desde las 6 de la tarde, 18 horas, con transmisión de BioBio Deportes, Colo Colo recibe en el Estadio Monumental a Coquimbo Unido. El DT de los Salvos, Fernando Ortiz, adelantó el choque ante el equipo pirata.
A pesar de haber cambiado su técnico, creo que la idea de juego es algo similar. Si bien no cuenta con los jugadores que ha salido campeón algunos, pero la base o la idea es algo parecido. Sabemos que es un equipo con un orden táctico muy visual a todos, donde todo el mundo corre, donde nadie da la pelota por perdida, un rival difícil en todo sentido.
En el cuadro visitante, su entrenador Hernán Caputo aseguró que presentarán varias modificaciones respecto al equipo que viene jugando en el torneo local.
Vamos a generar cambios por cada línea, defensiva, defensa, volante y delantero. Seguro vamos a cambiar algunos, uno o dos por puesto, que han jugado y que, bueno, también merecen tener espacios.
Universidad Católica debuta en este torneo el domingo desde las 6 de la tarde ante Universidad de Concepción en el Claro Arena. Más allá de este duelo, el DT de los Cruzados, Daniel Garnero, analizó el difícil grupo que integra la UC en Copa Libertadores de América junto a Boca Juniors, Cruzeiro y el Barcelona de Guayaquil.
Son grupos con nombres muy fuertes, pero las realidades quizás no están a la altura de la historia de los clubes. Entonces va a haber que competir, no queda otra y por eso tenemos que prepararnos. Nosotros queríamos llegar a esta competencia un poco mejor de lo que estamos. Todavía nos está faltando poder ser un equipo contundente, más sólido, y vamos a necesitar eso para competir a esos niveles. Obviamente vamos a enfrentar equipos que tienen muy buenos planteles, tienen excelentes futbolistas, grandes entrenadores. No la vamos a tener fácil.
Y en otros temas, este domingo desde las 9 de la noche, 21 horas, Santiago Wanderers se mide ante Flamengo en la final de la Copa Libertadores de América Sub-20 que se disputa en Ecuador. El entrenador de los Caturros, Felipe Salinas, valoró lo conseguido por su equipo en este torneo continental.
Los chicos en 7 meses me han hecho grande a mí en lo que representan, en lo que juegan, en lo que son ellos. Yo creo que ellos son una lucha constante y se reponen cada día a toda la adversidad, y eso lo demuestran. Creo que lo que están haciendo es tremendo. No dimensionan todo lo que han impactado con lo que ellos hacen en la cancha, más que nada, con la entrega que tienen. Creo que eso es lo que más representa a la gente de Valparaíso.
Noticias del deporte en el trasnoche de la radio.
Angel of the Morning, Juice Newton, en Bio Bio, la radio.
Se dijo en la radio.
Bueno, siempre. siempre es muy importante conocer lo que ocurre no tan solo en la capital, sino que también en otras partes del país, y sobre todo lo que veníamos hablando en el deporte, la Copa Libertadores Sub-20. Santiago Wanderers, que va a enfrentar a Flamengo este sábado. Y bueno, vamos a estar muy atentos a lo que ahí ocurre, pero hubo una conversación que se dio en las últimas horas con su técnico, Felipe Salinas, quien habló con el Expreso Biobío y entregó detalles sobre lo que ha significado para el plantel de Valparaíso, el decano del fútbol, estar representando a Chile en esta instancia. Revisemos lo que fue, lo que se dijo en Biobío.
Oh, los wanderinos.
¿Cierto?
Los porteños están todos felices porque ayer Wanderers le ganó a Palmeiras. Va a jugar la gran final de la Copa Libertadores Sub-20 frente a Flamengo este día domingo. Así que abra los fuegos, mi querida Lore.
Por favor, estamos ya con el director técnico de Santiago Wanderers, Felipe Salinas. Está con nosotros. Felipe, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlo y verlo. Buena información. Y bueno, uno por acá lejos se desconecta un poco, pero es bueno aterrizar. Así que muchas gracias por la invitación.
Oye, Felipe, bueno, yo tuve la posibilidad de conversar contigo el día lunes y me dijiste, estos chicos van con todo y van por todo. Y bueno, están en una final frente a Flamengo este domingo, que por supuesto vamos a estar todos acá apoyando para que salgan campeones.
Sí, yo te lo comentaba ese día, que la verdad es una locura lo que estamos viviendo. Yo creo que teníamos alta expectativa de que podíamos competir de buena manera con rivales muy exigentes, uruguayos, argentinos, los locales, y después nos tocó la llave con Palmeiras, que era el último campeón del campeonato brasileño, donde hay unas diferencias de inversión tremenda. Entonces nosotros sabíamos que teníamos que tomar los recuerdos necesarios, pero que el equipo estaba fuerte para hacerle daño también en alguna faceta que ellos dejaban algunas chances. Así que contento, cansado, sí, ha sido un trabajo extenuante de cada dos partidos, analizar, o sea, cada dos días analizar rival, analizar lo que hiciste bien, lo que hiciste mal. Anoche ya estábamos trabajando en Flamengo, revisando el partido de nosotros, entonces pocas horas de sueño, mucho trabajo a un equipo reducido que trajimos aquí a Ecuador, pero una satisfacción tremenda de todo lo que se está consiguiendo.
Qué importante además, porque estamos hablando de la sub-20, ¿no? Con jóvenes que responden, hay un trabajo tremendo ahí que se está haciendo. Hablábamos también hoy día de la felicidad, pero ¿cómo están reaccionando ellos a toda esta, tú, algo así decías, como un sueño, ¿no? Lo que están viviendo ahora, ¿cómo están reaccionando? También, bueno, tienen que ser disciplinados en llegar también hasta el domingo, ¿no?
Sí, muy disciplinado. Hemos tratado de tener un régimen bastante de alta competencia, que la organización también lo permite. Estamos en un hotel que tenía un gimnasio en excelentes condiciones, en donde, por ejemplo, hoy día suspendimos el entrenamiento en cancha, porque cada traslado de nosotros significa 40, 45 minutos a los campos de entrenamiento. Entonces, queremos hoy día hacer solo algo acá en el hotel, sobre todo con el equipo que jugó menos minutos, y después obviamente aterrizarlo. Y uno mismo, anoche, después del partido, más de 100 mensajes, despierta en la mañana, tiene 100 mensajes más, pero es parte de esto, aprovechar el buen momento, pero siempre manteniendo la tranquilidad de que hay que seguir trabajando, que hay que seguir insistiendo, y que todavía queda el último paso. Si ya llegamos hasta acá, no vamos a llegar para flaquear en estos momentos.
Sí, una curiosidad, y estamos viendo imágenes. Palmeiras juega de verde y Wander, su camiseta es verde. Ellos llevaron dos equipaciones alternativas, blanca y roja, azul y blanca. Uh-huh. Y fueron los jugadores que decidieron utilizar estos colores ayer, que les trajo suerte. Ahora, con Flamengo no se va a poder usar, pues, Felipe, pero la pregunta directa es, tú eres geógrafo. ¿No pensaste en un momento decir, no quiero más con el fútbol y dedicarme a mi profesión?
Sí, lo pensé. Cuando yo era jugador, estudié y jugué paralelamente, y de ahí, cuando ya terminé mi carrera, surge la inquietud de ejercer y dejar el fútbol, porque era muy, muy inestable la carrera en ese momento. Pero sale justo la posibilidad de irme a Cobreloa, que era un equipo grande, que estaba en primera, y ahí tuve que tomar una decisión. Y la decisión obviamente fue seguir jugando. Postergué un poco los estudios, pero después de ello seguí perfeccionándome, estudiando otras cosas, y al final de mi carrera ya tuve la posibilidad de hacer el curso de entrenador. Me gustó mucho y he insistido por este camino. Ha sido difícil, he estado un tiempo que no he tenido club, generalmente he estado de ayudante en los clubes, pero convencido, preparado, que el trabajo que se está haciendo ya por el buen camino, y que todos los procesos que he tenido son experiencias para el día de hoy aplicarla y que hayan buenos resultados. Estos chicos en 7 meses me han hecho grande a mí en lo que representan, en lo que juegan, en lo que son ellos. Yo creo que ellos son una lucha constante y se reponen cada día a toda la adversidad, y eso lo demuestran. Creo que lo que están haciendo es tremendo. Yo siempre digo, no dimensionan todo lo que han impactado con lo que ellos hacen en la cancha, más que nada, con la entrega que tienen. Creo que eso es lo que más representa a la gente de Valparaíso.
También es importante la marca que tú mismo estás generando en esa generación. Además, no manejo bien el dato, algo lo comentamos en la mañana, Pablo, para alguna sub-20 llegar a esta instancia.
2012 Unión, pero llegó a cuartos.
2012.
Pero llegó a cuartos de final.
Mira.
Esto van a jugar la final.
Eso es histórico.
Ah, absolutamente.
Y tú dices que no le toman el peso de Felipe, ¿no? Pero me imagino la comunidad, por supuesto, en el puerto, las familias, cómo estarán la relación, el contacto con ellos también allá.
Sí, las redes sociales están explotando con los chicos. Hay familias que están acá viendo los partidos. Muchos de los familiares sacaron pasajes hasta el lunes pasado. Nosotros, si no pasábamos, obviamente nos devolvíamos el lunes a Valparaíso, pero la ilusión fue creciendo, los chicos dieron la sorpresa y ahora creo que nuevamente la gente va a volver. Viene mucha gente de Valparaíso, familiares de los chicos a ver la final. Así que hemos estado muy acompañados, hemos estado viviendo el momento a Concho, es un momento único en donde hay que disfrutarlo, pero siempre les digo, con la responsabilidad de que hay que seguir siempre hacia adelante y seguir mejorando, pensando en lo que viene.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
La muerte que enlutó a